Sueña. Inspírate. Entrena. Vive. AMED, el deporte y la nutrición más cerca de ti.
Hola, bienvenido a la AMED, Asociación Mexicana de Educación Deportiva. Soy el Dr. David Lezama, presidente de AMED, y es para mí un gusto darte la bienvenida a estos podcasts. Este programa está diseñado para compartir contigo conocimientos de los temas que nos apasionan a todos los que amamos el físico-constructivismo y el fitness y queremos mantener un estilo de vida saludable. Hablaremos entonces de entrenamiento, de nutrición, de suplementación, de farmacología y de un tema que cada vez toma más importancia, el marketing deportivo digital. Tendremos como invitados una gran variedad de opiniones y profesiones, entrenadores, nutriólogos, profesores de AMED, químicos, farmacobiólogos, médicos, preparadores físicos y desde luego deportistas. Sus historias, consejos y testimonios te ayudarán a aumentar tus conocimientos y desde luego también tu número de entrenos de clientes, haciendo más exitosa y profesional tu profesión de entrenamiento deportivo. También aprenderás técnicas más eficaces del marketing que te ayudarán a monetizar esta profesión. Si quieres saber más de nosotros, visítanos en la casa virtual de la familia AMED, www.amedweb.com.
Hola chicos, ¿cómo están? Estupendo día. Bienvenidos a nuestro episodio 23 de AMED, el deporte y la nutrición más cerca de ti. Yo soy Ingrid Cervantes y como cada maravillosa semana, estoy aquí para orientarte en tu camino al éxito deportivo. Hoy hablaremos de los mitos y realidades del azúcar light. Pero antes de comenzar el tema, quiero saber de ustedes. ¿Cómo les fue esta semana? ¿Cuántos kilos han bajado? La verdad. ¿Cuántos kilómetros han corrido? Platíquenme, presúmanme sus logros, porque para eso son. Aquello que te costó gran esfuerzo vale la pena decirlo a todo pulmón, porque no hay nada mejor en la vida que sentirse orgullosos y felices. Cuando la felicidad invade tu alma, te mueve a hacer cosas increíbles, mueve fronteras y límites existenciales. Y hablando de felicidad, yo les tengo que platicar que estoy, ¿qué digo?, contenta, alegre, motivada y súper, súper feliz. ¡Aplausos, por favor, para esta actitud arrolladora que traigo hoy! ¡Woo! Este domingo es mi cumpleaños, y no están ustedes para saberlo, ni yo para contarles. Pero de todos modos no me importa, se los voy a contar. Para mí no hay fecha más grandiosa, gloriosa y maravillosa y todo lo que termine en osa, bueno, menos grasosa, que la fecha de mi cumpleaños. Sí, yo cada año festejo en grande porque creo que cumplir años es una bendición que merece toda la bulla y festejo posible. Y tú dirás, oh, ¿por qué? Bueno, la mayoría tendrá a lo mejor una actitud medio aguafiestas a estas alturas de la vida diciendo, ah, es un día más. Incluso dirán algunos, pero ¿qué chiste le encuentra? Solo es un año más de vida. Pero yo lo veo así. En un mundo lleno de guerras, hambre, enfermedades que cada día matan a personas de cáncer, obesidad, hipertensión y otras enfermedades desgraciadamente terribles, añadido a la pobreza y la inseguridad, de verdad, pero de verdad, te lo juro, llegar a un año más de vida es todo un milagro, sobre todo en México. Así que yo disfruto mucho la vida. Y más en mi cumpleaños. A mí me encanta cumplir años todo el tiempo. De verdad, si por mí fuera, de verdad yo haría una fiesta nacional cada vez que es mi cumpleaños. Muchos me dicen, ah, ya te veré. En unos años hasta te vas a quitar la edad. Y ahí ya no te va a gustar cumplir años. Pero, ¿sabes algo? Yo siempre les digo que no, precisamente por la visión que tengo de la vida. Créeme. Si yo llegara a vivir hasta los 50, yo seré la primera, digo, primero es sorprenderme, ¿no? La verdad, uy, llegar a los 50. Pero yo sería la primera, honestamente, en festejarlo y lo gritaría a los cuatro vientos del mundo así, ¡tengo 50! ¡Woo! Creo que es cuestión de perspectiva. ¿No lo crees? Yo creo que es importante tener una actitud optimista hacia la vida. Sobre todo en el caso de las mujeres, ¿no? Muchas mujeres, conforme pasan los años, se avergüenzan de decir de su edad, se quitan los años. Pero yo digo que, al contrario, debería de ser un orgullo decir, pese a todas las adversidades, llegué a un año más de vida. Sea como sea el caso, la verdad es que yo amo cumplir años y es la cosa más maravillosa que me puede pasar en meses. Y bueno, por eso mismo, de que yo le doy una importancia muy relevante a mi cumpleaños, pues cada año es importante para mí, lo festejo de manera muy distinta, y este en particular no es cualquier cumpleaños, es la fecha que había visualizado creo que casi toda mi vida. Este año cumplo 25, sí, la edad en la que yo visualizaba desde niña, una etapa en la que yo asumía que ya trabajaría, que tendría dinero, que ya habría terminado la universidad y que sería realmente muy feliz porque sería una persona independiente y que podría, pues ahora, realizar muchas actividades que yo quisiera. Y siempre, siempre, días antes de que sea mi cumpleaños, como ahorita, me pongo reflexiva y este año, en efecto, he conseguido, pues gran parte de las cosas que me han hecho muy feliz y que alguna vez imaginé. Me siento muy dichosa, tengo un trabajo en donde me encanta, no que te digo que me encanta, me fascina lo que hago. Y eso me inspira, me tiene motivada, me hace que todos los días esté contenta, que la pase echando relajo, en mi casa, en el trabajo, en todos lados, porque precisamente el trabajo que tengo es maravilloso, es inspirador. Y eso me hace seguir adelante y tener una actitud súper positiva ante la vida. Pero además de ello, me siento muy contenta porque puedo ayudar a mi mamá, me enorgullece también el poder estar con ella, ayudarle, no solamente en cuestiones de la casa, sino económicamente, pasar más tiempo con ella. Bueno, tengo que contarles que cuando yo estaba en la universidad pasaba muchas horas pues fuera de casa. Y ahorita tengo un poco más de oportunidad de convivir con ella y es un tiempo de calidad maravilloso que pues si ustedes ya han perdido ese hábito de pasar tiempo con su familia, háganlo porque es súper, súper bonito, es motivante, es enriquecedor. Y aunado a ese ambiente que logro construir cada día con mi mamá, pues tengo la inspiración gracias a la gente que me rodea. Y pues quiero aprovechar este espacio no solo para anunciar mi cumpleaños, ¿no? Bueno, sí, la verdad sí, me encanta mi cumpleaños. Pero aparte de eso, pues quiero aprovechar este segmento para pues agradecer a la familia que gracias a su paciencia pues me tienen apoyo y pues me aguantan todos los días así de loca como estoy. Pero también al equipo que conforma AMET, a todos y cada uno de los que integran el equipo de AMET, gracias por su tiempo, por creer en mí. Y por creer pues en estos proyectos en los que me han dado la oportunidad de participar. Y también a ustedes, sí, a ti que me estás escuchando en este momento, sí, que estás escribiendo algún repaso de alguna rutina, o que en este momento estás haciendo el levantamiento de pesas y me estás escuchando pero te ríes y dices, está muy sonsa esta mujer, no lo sé. Tú que estás ahí, que me estás escuchando, gracias. Es lo único que te puedo decir, gracias, eres importante para mí y es, de verdad, todos ustedes, todos y cada uno de los que nos escuchan cada semana, son un auditorio maravilloso, porque ustedes son los que hacen especial este programa y este cumpleaños en particular lo van a hacer más especial todavía. Gracias, familia, equipo de AMET y auditorio, porque gracias a ustedes, mi número 25 es un cumpleaños que va a ser distinto a todos los que he pasado por muchas razones. Gracias a todos ustedes. Y bueno, analicé mi vida y te puedo decir que soy la persona más dichosa del mundo, porque he aprendido a valorar cada etapa de esta aventura llamada vida. Y para ser honesta, desde que era niña siempre visualicé cada punto de ella hasta ahora. Para serte honesta, después de los 25 no había planeado nada. Y sabes, eso no es malo. Significa que de ahora en adelante ya cumplí la gran mayoría de las cosas que quería hacer en algún momento. Ahora es tiempo de terminar aquellos retos que no he cumplido, pero también de dibujar en mi vida nuevos planes. ¿Hacia dónde voy y en dónde me veo precisamente cuando cumpla 50? Y me siento absolutamente orgullosa de los fracasos que he tenido y los pequeños primeros triunfos chiquitos que también he conseguido. Sé que me falta toda una vida por escribir, pero en este momento de mi vida es maravilloso y me siento increíble y yo quiero transmitirte pues la emoción que tengo. ¿A quién no le gusta cumplir años? Y no me digan que hay gente que no y me van a decir, sí, a mí no me gusta cumplir años porque los voy a zapear. Cumplir años es hermoso, es una bendición. Y pues nada, yo siempre tengo precumpleaños, cumpleaños, poscumpleaños y este será inolvidable. Ya tengo planeado ir a varios lugares, autorregalarme varios libros, etcétera. Así que ya en los próximos programas les estaré contando qué tal me la pasé. Mientras tanto, les reitero, muchas gracias, querido público inteligente y conocedor, por acompañarme durante todos estos meses en este proyecto que me ha dado muchas, pero muchas satisfacciones. Gracias por creer en mí y en la familia Med, que al final del día buscamos ayudarte. La idea de este programa es estar cerca de ti, pues nuestra intención es estar cerca de ti, pero también ser parte de tu vida. Sé y estoy consciente de que somos parte de tus rutinas, de tu alimentación, pero también queremos estar cerca de ti en el sentido social, en el sentido humano. Pues sé que vamos contigo a la sala de tu casa, al gimnasio, vamos contigo en el coche, o incluso, estamos contigo hasta en la recámara. ¿Y qué mejor manera de agradecerte que siendo recíprocos? Por eso he decidido desde el inicio de este programa hacerte parte de mi vida. Y bueno, antes de que aquí me ponga más sentimental y casi casi aquí me ponga a partir mi pastel y yo solita me cante las mañanitas, mejor ahí le paramos. Mejor pasemos a otras notas más relevantes. Y retomando el tema inicial de los entrenamientos, ¿cómo te sientes con las rutinas que llevas? ¿Sientes que estás haciendo las repeticiones correctamente? Si no te sientes seguro o tienes miedo de lesionarte, no esperes a que pase algo. Mejor acércate a nosotros para que sepas realmente qué estás haciendo. Bien dice el dicho, mejor prevenir que lamentar. En AMED impartimos cursos precisamente enfocados a tus rutinas, farmacología y, por supuesto, nutrición. El próximo mes tenemos principios de entrenamiento aplicados al deporte y culturismo, este jueves 9 de febrero. Seguro vas a venir, ¿verdad?, a darme mi abrazo. Aquí te voy a estar esperando con mucho gusto. Contacta a uno de nuestros asesores en nutrición directamente entrando a www.amedweb.com y en la parte derecha vas a encontrar un botón de chat o en Facebook puedes buscarnos como AMED. Cualquiera de los dos lados es bueno, en cualquiera de los dos sitios nos puedes encontrar y siempre va a haber gente encantada de atenderte. Ay, por cierto, si tú eres un fiel cliente de AMED, no olvides checar nuestras promociones. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ti este mes. Recuerda, para alcanzar el éxito, acércate a la educación deportiva. Guille es una chica muy disciplinada. Todas las mañanas hace ejercicio. Toma más de 2 litros de agua y procura evitar alimentos chatarra. Cada semana acude al mercado a comprar su despensa. Don Oscar, el señor de la tienda, siempre se burla de ella porque siempre que va de compras le pide todos y cada uno de sus productos en versión light. Gelatinas, jugos, cremas y todo lo que encuentre en versión light. Ella solo adquiere los productos de este tipo. Nunca lee las etiquetas ni se detiene al menos a revisar la caducidad. Para Guille, lo único importante es que sean light. Una tarde, luego de regresar del gym, Guille decide subirse a la báscula para saber si el esfuerzo de meses de entrenamiento y actividades deportivas han rendido los frutos necesarios. Se quita los tenis y la ropa, se sube, mira al frente y recuerda el dolor de las últimas abdominales del día. Su corazón late a prisa por la emoción de ver lo que en el fondo está segura que ya sabe. Segura de sí misma, baja la mirada y un hueco invade su estómago. Su corazón parece romperse de verdad. Las lágrimas cubren su rostro hasta llegar a la báscula. Guille está destrozada ante los 3 kilos que ha aumentado, pese a que lleva algunos meses consumiendo productos light. ¿Será acaso que la báscula está mal? ¿Está reteniendo líquidos? ¿O cuál fue la falla? Muchas personas han elegido la opción de sustituir los alimentos naturales y productos normales por todos aquellos de tipo light o bajos en azúcar. ¿Son realmente una buena opción incluirlos en tu dieta? Para explicar todo sobre este tema, tenemos como invitado al Dr. David Lezama del Valle. Quienes escucharon nuestros primeros episodios ya saben quién es el doctor, pero para quienes es su primer programa, les cuento que él es el presidente de la AMED. Es cirujano dentista por la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestría en biología celular por la Universidad Estatal de Nueva York en Buffalo. Con diplomado en nutrición y medicina deportiva por la Universidad Estatal de Nueva York en Buffalo. Director además de Mr. Nutrition by Alka International. Ha participado activamente en el desarrollo de varios suplementos alimenticios para salud y deporte al ser director general de Mr. Nutrition Lab. Además de todo, es conferencista a nivel nacional e internacional de temas como entrenamiento, suplementación y nutrición deportiva. Doctor, muchas gracias por estar de nuevo con nosotros.
Hola Ingrid, ¿qué tal? Hola a todos los amigos de AMED.
Pues bueno, vamos a platicar sobre el azúcar light, los productos, todo esto que tiene que ver con lo bajo en calorías. Y para empezar, me gustaría preguntarle, ¿qué es un edulcorante?
Un edulcorante, vamos a hacer la definición tal cual, un edulcorante es un sustituto de azúcar que se utiliza para endulzar precisamente los alimentos. Me gustaría, antes de que entremos en todo el tema de lo que vamos a platicar hoy acerca de los edulcorantes, que generalmente a los que se refiere la gente cuando busca edulcorantes son los edulcorantes no calóricos, es decir, no te dan calorías, y va muy de la mano con lo que nos platicabas en la historia acerca de Guille. Mucha gente, como Guille, confunde el término light con un producto que realmente le va a ayudar en el propósito que generalmente quien busca un producto light, pues busca bajar de peso.
Sí.
Lo que no se da cuenta es que light, por definición, significa que tiene el 50% menos de azúcar. Lo cual no necesariamente quiere decir que tiene menos grasa. No necesariamente quiere decir que tiene menos calorías. Tiene menos calorías provenientes del azúcar, de los carbohidratos. Y me llama la atención porque no es un caso aislado el de esa historia que contaste.
No.
Hay muchas personas, por ejemplo, que llegan a la consulta y que te dicen, yo como muy saludable y de colación me como un puñado de nueces y almendras o como queso y como pocas cosas, pero en realidad cuando estás tratando de controlar el peso de una persona, aunque no es el factor determinante, y hoy por hoy hay otros aspectos que dicen que no hay que contar caloría por caloría, sino aprender a que la persona coma bien, sí es importante saber que si yo quiero simplemente bajar de peso, nos reducimos a cuestiones aritméticas. Si mis entradas son mayores que mis salidas, yo voy a subir de peso. Es decir, si como más en la energía que me aportan los alimentos, independientemente de si vienen de las proteínas, de las grasas o de los carbohidratos, si numéricamente yo como más calorías de las que estoy gastando, voy a subir de peso. Y si gasto más energía de la que estoy comiendo, que se podría traducir también como menos de lo que estoy gastando, voy a bajar de peso. Entonces mucha gente se confunde y piensa que porque come light ya está comiendo bien, ya está comiendo equilibrado y que va a bajar de peso. Entonces, es importante saber calcular en cantidad, es decir, en el número de calorías, como en calidad. Y los edulcorantes, regresando nuevamente al tema, nada más quería hacer como ese paréntesis, son precisamente sustitutos del azúcar que pueden o no elevar la glucosa en sangre. Y mucha gente los utiliza para que pueda comer cosas muy dulces sin tantas calorías. A mí me gusta más utilizar una estrategia de educación de las personas, si en este caso tienen como un problema por el paladar dulce, que a final de cuentas lo desarrollamos desde chiquitos, porque todo es dulce, y en Halloween dulces, y en Navidad dulces, y en las fiestas dulces, y en los pasteles dulces, y todo como que el premio siempre va enfocado a algo dulce.
Desarrollamos este concepto de felicidad igual a dulzura.
Exactamente,
¿no?
Entonces es mucho mejor y va a ser más duradero si en ese proceso, en lugar de cambiar de estrategia, de simplemente decir, en lugar de ponerle azúcar o cosas que tengan calorías, le empiezo a poner cosas que no tienen calorías, pero yo voy a seguir conservando esa asociación de lo dulce. y muy fácilmente voy a caer nuevamente en esas tentaciones del dulce. Una estrategia que sería más inteligente es aprender a disfrutar el sabor natural que tienen los alimentos. Y las frutas tienen un sabor dulce muy delicioso, y los vegetales incluso hay algunos que tienen sabores dulces, y es esa parte la que sería como más importante, porque si yo conservo ese gusto dulce, aunque le ponga esplenda, o le ponga stevia, o le ponga aspartame, o le ponga todos esos que vamos a mencionar ahorita, que son como las marcas más comerciales o los más comerciales, yo sigo teniendo ese mismo problema de fondo.
Sí.
Es decir, estoy arreglando la carrocería porque le estoy quitando calorías, pero la asociación, que a final de cuentas hoy por hoy muchos de los temas de educación, de nutrición, tienen que ver con ese, con identificar las causas que causan esos desórdenes, sea comer demasiado dulce, sea comer demasiadas grasas, sea comer demasiado en cantidad o demasiado en frecuencia. Entonces, yo creo que esa es una recomendación muy interesante, que me estoy desviando del tema, yo sé, hoy estoy como muy divagador de lo que me estás preguntando, pero van muy de la mano,
sí,
esos conceptos.
Sí, 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 todo está interrelacionado.
Exactamente.
Hablemos entonces, por ejemplo, para aterrizar el tema, de los dos tipos de edulcorantes que existen.
Estamos hablando de los edulcorantes, se pueden definir como de alta intensidad o de alto sabor, ¿no? Hay unos que te dan calorías y hay otros que no te dan calorías. Pero los que te dan calorías, con los normales, lo que normalmente pensamos en dulce, como el azúcar, como la miel, como la fructosa, esos no son edulcorantes como tú. Los edulcorantes se pueden clasificar en base a la intensidad de su poder endulzante, es decir, se llaman intensos o intensivos de volumen. Y también se pueden clasificar en esa parte, ¿no? ¿Cuántas calorías? Si me dan calorías o si no me dan calorías. ¿Qué tan endulzantes son?
Existen dos tipos, más allá de la clasificación por la intensidad, hablamos del el origen del que provienen, es decir, nutritivos y no nutritivos. ¿Qué podría decirnos
bueno,
de eso?
Bueno, eso me refería en el sentido de calorías o no calorías,
de su en el
origen
hecho
natural,
de que tenga,
su origen químico.
Que no los tengan.
Exactamente.
En el caso, por ejemplo, de los no nutritivos, ¿podría decirnos algunos ejemplos?
Pues son los que vamos a mencionar. Por ejemplo, vamos a hablar de la sacarina, vamos a hablar del aspartame, vamos a hablar del stevia, vamos a hablar del acesulfame, vamos a hablar de unos alcoholes que se llaman manitol, por ejemplo. Son los que vamos a trabajar en esa parte, ¿no?
Yo tengo una pregunta. ¿Por qué los edulcorantes artificiales tienen que estar aprobados por la FDA?
La FDA, o la Food and Drug Administration, es la que se encarga de regular toda esa parte. Y en realidad, la FDA, y esta información viene directo de la página de FDA, y me voy a permitir leerla porque es algo que generalmente nos preguntan, y dice: ¿cómo la FDA regula el uso de los endulzantes de alta intensidad en la comida? Un endulzante de alta intensidad generalmente está regulado como un aditivo alimentario. Y su uso como endulzante generalmente está reconocido como, es una clasificación que sus siglas son GRAS, GRAS, que quiere decir generalmente reconocido como seguro. Generally recognized as safe. Eso quiere decir GRAS. Y entonces, estas son las sustancias que son GRAS, o sea, que son generalmente reconocidas como seguras, no requieren una aprobación previa a salir al mercado por la FDA. Más allá de eso, las bases para la determinación GRAS están basados en procedimientos científicos que los expertos calificados por su entrenamiento científico y experiencia evalúan para determinar la seguridad basados en la información públicamente disponible, que una sustancia es segura bajo condiciones del uso para el cual se refiere. Una compañía puede hacer un estudio independiente GRAS para una sustancia no con notificación o sin notificación a la FDA, sin importar si una sustancia es aprobada para usarse como un aditivo alimentario o es adulzada o su uso está determinado por esta clasificación que te menciono, GRAS. Los científicos deben determinar si cumple con todos los estándares de seguridad y de certeza razonable para que no cause daño a las personas, o sea, daño para su consumo humano, bajo el uso de esto. Y este es el estándar que define la FDA. Entonces, en realidad, y esto viene porque probablemente me lo vas a preguntar más adelante, porque siempre me lo preguntan cuando hablamos de edulcorantes, sobre el caso de la stevia. La stevia como tal, que hoy por hoy es un endulzante de alta intensidad, que es de origen natural porque se obtiene de las hojas de la planta de stevia, no tiene una aprobación como tal por la FDA, pero tiene la clasificación GRAS. Eso quiere decir que es segura para el uso humano y no es que estén infringiendo la regulación. La FDA no requiere aprobarlos en esa categoría.
No corre ningún riesgo.
No corre ningún riesgo.
Y sobre todo hay muchos productos que de ahora en adelante han estado, por ejemplo, de 2 años para acá, han estado incluyéndolo como un ingrediente y han sacado versiones, digamos, rediseñadas con este nuevo endulzante.
Exactamente. Entonces, sí es como una controversia que siempre se plantea, es segura, tiene esa clasificación GRAS. Y pues todo, mucho del uso de los edulcorantes también tiene que ver con comercialización y marketing. Porque, por ejemplo, si hablamos un poco de la historia de los edulcorantes no nutritivos, que son los que la gente busca realmente, seguramente, bueno, tú estás muy jovencita, pero el primero, cuando yo era chiquitito, también soy muy jovencito, pero cuando era chiquitito, chiquitito, el más popular era la sacarina.
Sí.
¿No? La sacarina, que su nombre comercial más famoso era el Sweet and Low, tiene un origen muy antiguo, fue descubierta en 1879. Y aprobada para su uso en Estados Unidos desde entonces. Tiene un gran poder endulzante de 200 a 500 veces. Casi todos los que vamos a mencionar tienen un poder por lo menos 150 veces más fuerte que el azúcar.
El azúcar.
Entonces necesitas cantidades muy pequeñitas para lograr ese sabor dulce. Y aparte te dan o no te dan calorías o te dan muy poquitas calorías. Pero después hubo como una campaña destinada a desprestigiar el uso de la sacarina, que coincide con que el que entra en escena comercial fue el famoso aspartame, o mejor conocido como NutraSweet, o después fue conocido como Canderel.
Entonces
resulta que la sacarina fue condenada. Hoy por hoy se sabe que la sacarina no está demostrado, pero lo asociaron con cáncer, lo asociaron.
Sí.
Y eran experimentos con dosis como se va a tomar el equivalente a 40 latas de refresco diario, ¿no? Que es una prueba muy, muy por encima de lo que cualquier persona consumiría. Pero hoy por hoy, tanto la sacarina, tiene una clasificación GRAS, es decir, no está, de hecho, está aprobada. Te voy a decir los 6 que están aprobados por la FDA para ser usados como aditivos alimentarios en los Estados Unidos, que son sacarina, precisamente, aspartame, acesulfame potasio, que generalmente el Canderel, por ejemplo, o los refrescos light, hoy por hoy traen una combinación de aspartame y acesulfame. La sucralosa también está reconocida por la FDA y otros dos que en México casi no son populares. Uno se llama Neotame y otro se llama Advantame. La verdad es que yo nunca los he escuchado en marcas comerciales mexicanas. La stevia cuenta con esa clasificación de GRAS, la que mencionábamos, pero no está reconocida como uso alimentario. Pero hay en esa historia. Entonces, la sacarina, como vemos, la FDA no va a probar algo que cause daño.
Pues
está
claro.
Aprobada, pero el marketing comercial lo sacó como de ser el dominante. En la década de los 70 era como el dominante. Y luego entra en escena el aspartame.
Ahorita, perdón que lo interrumpa, que menciona lo del aspartame, me viene a la mente una pregunta relacionada específicamente en el caso de las mujeres embarazadas. ¿Por qué las mujeres embarazadas no deben de usar aspartame, ni tampoco gente que tenga problemas, por ejemplo, con la fenilalanina?
Fenilcetonuria, es un problema. Porque en la fórmula del aspartame tiene el aspartame se sintetiza a partir de 2 aminoácidos, del ácido aspartico y la fenilalanina, que son aminoácidos esenciales. Pero hay una condición que se detecta desde el nacimiento que se llama fenilcetonuria, en la cual el cuerpo no puede procesar ese aminoácido. Pero una persona que tiene fenilcetonuria lo sabe desde que nace por el tamiz prenatal que se hace para determinar ciertas enfermedades metabólicas, y en este caso es eso, y entonces el contenido de fenilalanina se convierte en un veneno en nuestro cuerpo y puede tener efectos tóxicos. Por eso es que todos los productos que tienen aspartame tienen que tener esa leyenda para ese sector especial de la población, que es muy reducido realmente.
Son casos muy aislados.
Son casos muy aislados, exactamente.
Ahora usted mencionaba ya...
Y por esa razón, perdón, que te, sí, es que se recomienda a las embarazadas no, uh-huh, consumir edulcorantes. Bueno, ahora, por ejemplo, podrían consumir Splenda sin ningún problema porque se obtiene a partir de un ingrediente natural, pero el aspartame en particular, como no van a saber si el bebé es susceptible o si tiene esa alteración metabólica hasta que le hagan esta prueba...
Es ponerlo en riesgo.
Es como ponerlo en riesgo.
Menciona usted Splenda, hablábamos ya de Canderé y de Sacarina en los 70s.
Ajá.
¿Por qué ahora es tan popular el Splenda?
El Splenda es muy popular por su gran poder endulzante. Una cosa más, seguramente si has consumido alimentos que tienen aspartame, Canderel, por ejemplo, uh-huh, antes de que sacaran su versión verde, que ya tiene stevia, o su versión amarilla, que ya tiene Splenda, sucralosa, el original, el que era azulito, el sobrecito azulito, era el que tenía aspartame previamente, tiene un resabio amargo. Es decir, lo tomas y tiene cierto resabio amargo. También la stevia tiene cierto resabio, sí, amargo. Generalmente casi todos, el que menos resabio tiene es la sucralosa. Es decir, si tú has tomado alimentos que están endulzados con Splenda, tiene, no te dejes ese sabor.
¿Y
no te dejes
ese
resabio? Es de origen natural, no tiene ese resabio amargo, la sucralosa, y está hecha de moléculas de azúcar con una ordenación. Es una cosa muy química, pero su origen es natural.
Sí.
Igual la stevia, su origen es natural, pero la stevia sí tiene esa parte de resabio amarguito. Con las personas que somos muy sensibles a esa parte, sí te deja ese resabio. Por eso es tan popular el Splenda. Y también porque puedes utilizarlo con temperaturas altas. Por ejemplo, lo usan mucho también incluso en repostería y todo.
Sí,
y no
sí
pierde tanto su poder endulzante. Porque el Splenda, la sucralosa, que es realmente el nombre, tiene un poder endulzante del azúcar 600 veces más endulzante que el azúcar.
Pero esa no genera la misma cantidad, por ejemplo...
No tiene calorías.
No, de calorías, uh-huh, exacto. Quiero imaginar que entonces, por ejemplo, estos productos que ahora son muy famosos, usted que mencionó repostería de, por ejemplo, pasteles para diabéticos, chocolates, por ejemplo, pienso en tienda departamental, chocolate para diabéticos, me imagino que son endulzados con este tipo de azúcar.
Exactamente. O con otros azúcares como el manitol, que son algunos tipos de alcohol. Pero el más común son estos, el Splenda o el aspartame. Casi todos los alimentos para diabéticos están usados con alguno de esos. Algunos también utilizan, no nos vamos a meter porque ese no está considerado como un edulcorante por su cantidad de calorías, utilizan fructosa. Porque la fructosa, sí, tiene un índice glicémico, es decir, la capacidad de elevar los niveles de glucosa en sangre es mucho menor porque tiene una vía metabólica diferente. No causa esa liberación de esa elevación tan grande. Entonces, algunos de los alimentos para diabéticos, probablemente si revisas las etiquetas, vas a ver que tienen fructosa entre su composición.
Hablando, ya hablamos de otros tipos de azúcar, ¿qué alimentos utilizan alcoholes de azúcar?
Generalmente son pocos porque son como más caros de entrada, pero los he visto, por ejemplo, en... pastas de dientes.
Sí.
En enjuagues bucales. En algunos chicles con bajas calorías también llegan a estudiar. Y luego puedes ver como sorbitol, manitol, si has revisado las etiquetas.
Ah, sí, sí, eso sí es cierto.
Te suena como conocido el nombre, ¿no?
Ajá, ese
sorbitol,
sí,
xilitol, manitol, maltitol. Son un tipo de alcohol de azúcar. Y son sin calorías, se utilizan también en dulces, se utilizan en gomitas, en productos de ese tipo, y porque no producen caries. Al no tener azúcar, no producen esa caries, por eso también se utilizan en las pastas y en los enjuagues bucales.
Ahorita que lo menciona.
Para que no quede esa parte.
Lo ubico mucho, sobre todo en las pastas, ya que sacan ediciones especiales para niños.
Ajá.
Que tienen colorcito, que tienen como olor a chicle. Y yo se me había preguntado, o sea, si me estoy lavando los dientes para no tener caries y la pasta me sabe a dulce, ¿no tendré caries? Ahora responde mi pregunta.
Exactamente.
Tiene lógica, pero que sí saben muy dulces este, uh-huh, tipo de pastas.
Uh-huh.
Ok, y entonces, ¿qué efectos puede tener el consumo excesivo de estos alcoholes de azúcar? Que no fuera en productos de origen de limpieza bucal. Que fuera
pueden
más
tener un efecto laxante, ese es como su riesgo. Por su efecto, por su origen, que son alcoholes, que tiene esa parte, pueden tener un efecto similar a un laxante si se comen en exceso. Entonces, de hecho, hay productos cuando se pasan, no te tengo aquí en la memoria el límite, pero si rebasan cierta cantidad, deben de traer una leyenda que dice el consumo excesivo puede tener efectos laxantes. Yo, por ejemplo, recuerdo haberlo visto, como ya mencionaste, mi formación original es dentista, entonces justamente esa era una controversia de las pastas muy, muy dulces o los enjuagues bucales muy, muy dulces para niños con brillitos, inclusive con esas cosas. Y sí recuerdo, sobre todo, no recuerdo en productos nacionales, pero en los productos americanos sí decía, el consumo excesivo puede tener efectos laxantes.
Pues sí, de hecho, hasta yo recuerdo que en alguna ocasión mi mamá me regañó porque la pasta era así una versión, me acuerdo, rosada, versión de Barbie, y traía sus brillitos y se veía tan dulce que me acabé una pasta, me enfermé del estómago como 3 días y mi mamá me puso una regañiza y yo le decía, pero es que es muy dulce, o sea, yo asocio lo dulce a tener que comérmelo. Claro. Y no entendía que era una pasta dental, tenía yo creo que 3-4 años, pero ahora entiendo la razón de tener dulce en las pastas. Uh-huh. Pasemos a la cuestión de los edulcorantes artificiales que están pendientes por la aprobación de la FDA. Me imagino que así como hay una lista de productos aprobados o de azúcar, en este caso, ¿hay algunos que estén todavía pendientes de aprobación?
El más popular, y que ya vimos de acuerdo a la página de la FDA, ¿te acuerdas que lo leímos? No necesita la aprobación, porque ya tiene la clasificación GRAS, es decir, ya está reconocido que es seguro, uh-huh, pero no tiene esa parte, es el stevia, ¿no? El stevia hoy por hoy es como el más popular, y nuevamente regresamos a esta cuestión del marketing. De repente se volvió todo verde.
Sí.
Incluso tu refresco más famoso, que no vamos a mencionar aquí marcas, también sacó su versión verde. Y como si fuera la solución universal al problema. Y si tú tienes un poquito más de años, recordarás que eso igualito pasó cuando se hizo la transición de que el más popular era el Canderel, sí, a que fuera el Splenda. Y ahora es esa parte. Entonces, hoy por hoy, alguien puede decir, es que el stevia no está aprobado como un aditivo alimentario por la FDA, pero sí tiene esa clasificación GRAS. Es decir, sí es seguro. Y cuando alguien me dice, bueno, ¿es mejor que el Splenda o es peor que el Splenda? La gente dice que el Splenda, y te voy a contar lo que es como el por qué dicen que el Splenda, a pesar de que es de origen natural, que porque tiene demasiadas modificaciones químicas. Realmente, para llegar de la planta al polvito que ponemos de stevia, pues también sufre un proceso de modificación química. Entonces, lo importante es saber que estos edulcorantes, todos están diseñados para aportarle dulzor a un producto. Generalmente tienen algunos efectos neutralizantes, por ejemplo, algunos sabores demasiado ácidos o picantes. Pueden tener cierta capacidad de tener cierto efecto de preservación de algunos alimentos porque tienen la capacidad de absorber mucha agua. Pero siempre llegamos, y me adelanto porque a lo mejor me vas a preguntar, ¿cuál es mejor consumir?
Sí.
En este caso, pues el mejor consumir, mi consejo sería, el mejor es el que no te comes, ¿no? El mejor es el que reeducas tu paladar. Pero ya si decidiste que no puedes vivir sin tu café con el sabor dulce, o si no puedes vivir con las cosas demasiado con su sabor natural y necesitas un toque de dulce, pues en realidad, entre esos que acabamos de mencionar, que serían como los tres que hoy por hoy están más posicionados en el mercado, que es el aspartame, la sucralosa y la stevia, pues yo creo que el punto final de cuál se reduciría a una cuestión de gustos. ¿Usted? Porque de ninguno está reconocido que tenga un efecto tóxico.
¿Es cierto que algunos productos sin azúcar que utilizan los llamados edulcorantes de bajas calorías poseen en realidad más calorías y más grasas que las versiones que contienen azúcar?
Eso es algo que nos lleva de nuevo a la historia del principio.
¿Sí?
El que sea light solamente habla de la cantidad de azúcar, pero no te habla de la cantidad de grasa, no te habla del total de calorías.
Que son tres cosas distintas que tenemos que tomar en cuenta cuando queremos reducir
tallas. Exactamente, 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 exactamente. Y me gustaría, porque creo que, digo, a lo mejor lo tengo en la mente, pero déjame, mientras seguimos platicando, hacer una pequeña búsqueda aquí, porque es algo, es una confusión total. Grasas no necesariamente están reducidas en los alimentos light.
Que muchas veces la gente piensa que en el momento en que está tomando cosas light, por ejemplo, me viene a la mente, refrescos, que me ha tocado verlo, desgraciadamente lo he visto en la calle, mucha gente saliendo de gimnasios, estar corriendo en el parque, termina de hacer ejercicio y no le gusta tomar agua y dice, bueno, me tomo mi refresco, lo pido light. Un refresco gasificado, lo pido light, llego a mi casa y me como un yogur light. Y todos estos productos que en teoría deberíamos de reducir las cantidades, como es el caso de los lácteos, como es el caso de los refrescos, los jugos, asume la gente que en el momento en que es light no hay azúcar, no hay grasa, es como tomar agua.
No, bueno, en el caso de los refrescos no es tan complejo ese tema. Sí tienes menos calorías. Pero tienes pues algunos efectos. Yo por eso regreso al punto. El mejor consejo que te puedo dar es que no sustituyas esa muleta, ¿no? Mejor aprende a disfrutar tus alimentos para que tú tengas una mejor educación alimentaria. Quites esa dependencia, esa educación que es generacional y es cultural.
Ajá, educación.
Nosotros dependemos del azúcar y, como bien mencionabas, lo tenemos muy asociado a placer, a premio, a recompensa. Sí. Y entonces yo me dice, ay, me voy a consentir con un postre. Y en esos postres, generalmente, dices, ya me cuidé, ya comí mi sopa de verduras, ya comí mi ensalada, mi pechuga asada, no le puse aderezo, me porté muy bien. Me merezco algo dulce. Y te consientes con algo que va a tener cantidades importantísimas de azúcar y va a tener muchas calorías escondidas.
No, y eso nos lleva precisamente a hacer una retrospectiva a nuestra infancia. El niño está llorando, dale una paleta.
Exactamente,
hiciste algo,
se portó
bueno,
bien.
Te ganaste un dulce, sí. Y es precisamente esa misma autorrecompensa que seguimos procesando a lo largo de la vida.
Claro.
Porque incluso llegas a la edad de ser un adulto mayor y ese gusto predilecto de los dulces no lo perdemos. Es uh-huh. algo impresionante que rechazamos con mucha facilidad lo amargo, lo salado, pero lo dulce, es difícil que alguien diga no me gusta lo dulce, muy difícil.
Exactamente, así es ese asunto, ¿no? Entonces, estaba revisando aquí la normatividad y por definición, a lo mejor yo lo tengo muy claro en la mente y pueden hacerse bolas en este sentido, light y bajo en azúcar, pero light por definición sí habla del contenido de calorías y debe de tener por lo menos una reducción mínima del 30% del total de calorías comparado con su versión tradicional.
Eso es en el concepto light. ¿Y bajo en calorías?
Es que es bajo en calorías. Light es bajo en calorías generalmente. Pero no necesariamente light es bajo en grasas.
Ah, ok.
Y no necesariamente bajo en azúcar quiere decir bajo en grasas. Y no necesariamente bajo en grasas quiere decir bajo en azúcar.
Son tres cosas diferentes.
Para que esto pues pueda darles como ese criterio, ¿no? Son elementos con los cuales la gente juega.
Usted, en su experiencia profesional, dando consultas, preparando a la gente para diferentes objetivos, ¿usted recomienda los productos con azúcar light?
Volvemos a lo mismo. Yo recomiendo aprender a comer disfrutando el sabor de los alimentos naturales. Y a pensar, educar, sobre todo si tú vas a hacer de este estilo de vida fitness, de este estilo, un estilo de vida, pues mejor aprende a disfrutar el sabor de los alimentos. Mejor aprende a quitar esa muleta nuevamente de depender de algo dulce. Y cuando realmente tú te das la oportunidad, yo los invito a que hagan ese ejercicio, para que realmente te des cuenta de qué tan alterado tenemos el paladar. Si tú dejas de consumir azúcar 2 semanas, azúcar y sus derivados, incluyendo los edulcorantes, y después pruebas una fruta,
te vas a ver a gloria.
Te va a sorprender lo dulce que sabe y lo rico que sabe. Entonces, a eso me refiero cuando te digo que hay que aprender a disfrutar el sabor natural de los alimentos.
Ahora, saliéndonos un poco del tema de azúcar light como tal y de estos sintéticos, naturales y shalala. ¿Qué aconseja para evitar el exceso de consumo de azúcar? ¿Qué otras alternativas hay?
Pues hablábamos un poquito de esto, ¿no? O sea, hoy por hoy el azúcar puede tener algunas alternativas que tienen un menor índice glicémico, que ya decíamos que es esa parte. Entre eso está la fructosa, está la inulina de agave, está a lo mejor la miel inclusive, pero mi recomendación pues sería mejor aprender a educar a nuestro paladar.
¿Qué opinión tienes sobre el azúcar negra o las mieles de cereales que ahora están, como digamos, en un boom?
Están en un boom por esa parte, porque ya se ha descubierto que tienen un impacto menor en la glucosa sanguínea, en nuestro nivel de glucemia. Pero tampoco son una carta abierta a decir, como estoy comiendo miel, o sea, porque luego ves que la gente pide las confusiones. Vamos a esta confusión. Sí. No, si desayuné un cóctel de frutas.
Nada más le pedí que le pusieran
y entonces le ponen crema batida o yogurt y miel y coco rallado y granola. Y esa opción aparentemente saludable, que era la fruta, ajá, se convierte en algo lleno de calorías que no va a tener ninguna de esas partes, ¿no?
¿Alguna recomendación final que pueda darnos sobre los productos light en general?
Claro, alguna recomendación. A final de cuentas, si tú vas a decidir consumir productos light, que ya vimos que tiene que ver con la energía, con la energía y me refiero a las calorías, pues desde luego son una mejor elección que los productos normales, que los productos que tienen un alto excesivo de grasa, un contenido excesivo de azúcares, son una mejor elección, pero no son la panacea, porque a lo mejor yo estoy comiendo algo que tiene muy o dependiente a la regulación el 30% menos. Y como pienso que es light, pienso que tengo carta abierta para excederme en el consumo. Y es ahí cuando pasan esas historias como la de Guille, que dice, pero si todo lo como light, pero es que si no como azúcar. Pero es que si hice mi flan y le puse Splenda, sí, pero le pusiste mantequilla y le pusiste huevo y le pusiste y te pasaste. La clave está nuevamente en que si te pasas de las entradas, pues esas van a tener que almacenarse, porque ya lo hemos mencionado en otros capítulos, nuestra maquinaria de absorción de cualquier excedente de energía es muy precisa y todo lo va guardando en la forma de grasa.
Finalmente, doctor, platíquenos, ¿por qué cree usted que es importante prepararse en educación deportiva?
Precisamente para que nosotros aprendamos a formar nuestro criterio, que dejemos de depender. Estaba yo escuchando ayer justamente un audio que hablaba del poder tan fuerte y de la responsabilidad tan grande que tienen los medios de publicidad. Porque te venden la idea de que algo es fabuloso, de que algo es fenomenal, o de repente se corre el mito urbano de que el betabel es malo, o de que la zanahoria engorda, o el que se te ocurra, ¿no? Estoy hablando algo, que el vino tinto es excelente, y entonces la gente confunde con una copita y se echa tres botellas. Todos los excesos son malos, pero precisamente si tú te aprendes a conocer las bases, que esas no cambian, las bases de la nutrición equilibrada, qué son cada uno de los nutrimentos, qué son las proteínas, qué son los carbohidratos, qué son las grasas, cómo se calcula una dieta, cómo si yo hago ejercicio debo de modificar las cantidades y las proporciones de la alimentación, cómo se hace el ejercicio, porque a final de cuentas todo el que esté interesado en la educación deportiva es porque está interesado en llevar una vida saludable. Y lo mejor que puedes hacer es aprender lo básico y ya después si quieres profundizar más podrás profundizar tanto como tú quieras. Pero al tú tener lo básico vas a tener la capacidad de hacer una selección del material que llega a tus manos, de lo que lees en estas redes sociales o en que de repente lees cosas, el otro día estaba yo leyendo, el plátano es casi un veneno mortal, ¿no? Y realmente, pues tú lees, el plátano es una fruta y tiene su contenido calórico y tiene su índice glicémico y tiene todo. Pero si tú sabes acerca de deporte, acerca de nutrición, vas a poder sacar el mejor provecho de la información, vas a poderla filtrar, pero sobre todo, y creo que esa es la base por la cual todas las personas empiezan a conocer un poquito y estudiar un poquito, al menos ese fue mi caso, porque tú quieres sacar el mejor provecho para ti, para tu persona, porque a lo mejor ¿Te pasó como en mi casa que comer bien era comer mucho?
Sí, en mi casa igual.
Y también. Entonces el sobrepeso empieza desde eso, ¿no? Es que comió muy poquito, no quieres más y no quieres más. Y cuando tú empiezas a tener esta educación deportiva, pues empieza a cambiar y a entender muchas cosas, que no era que te quisieran más o que te quisieran menos y te daban más o menos comida. Y precisamente eso es lo que hacemos en AMED, compartir la educación deportiva en los temas que nos apasionan a todos los amantes del físico, del fitness, del estilo de vida saludable, que son nutrición, que son suplementación, que es entrenamiento, que es técnicas de entrenamiento, cómo se hacen los ejercicios, cómo puedo sacar ese mayor provecho para mí primeramente, y hay quien decide hacerlo su estilo de vida profesional porque definitivamente es lo que le apasiona. Y pues tú puedes consultar la página de AMEDWeb.com, en la que puedes ver todas las opciones educativas, en la que puedes leer los artículos que estamos poniendo en el blog, en la que puedes ver los links para estos podcasts que estamos teniendo, toda la información para que te conectes y formes parte de esta familia AMED, que compartimos algo. Nos apasiona el estilo de vida saludable, nos apasiona el fitness y nos apasiona el culturismo.
Finalmente, doctor, me encantaría que nos contara en qué redes sociales lo podemos contactar.
A mí me puedes contactar directamente en Facebook, en David Lezama, me puedes encontrar ahí. Y también me puedes mandar un correo a dlezama, con Z, L-E-Z-A-M-A, D-L-E-Z-A-M-A, @amedweb.com. Y pues la casa de AMED, que es mi casa, a final de cuentas, es www.amedweb.com y el Facebook es AMED. Y vas a saber que es el sitio oficial porque lo vas a ver verificado con una palomita y ahí puedes estar al tanto de todo lo que comunicamos, de todo lo que hacemos y de todas las novedades que estamos trayendo para esta gran familia.
Pues nada, antes de terminar el programa, pues me gustaría cerrar con un breve resumen como cada programa. Primero, tienes que aprender a educar tu paladar. Si quieres aprender a disfrutar el sabor natural de las frutas, de las verduras y del resto de los alimentos, es importante que aprendas a dejar de utilizar cantidades altas de azúcar. Número 2. Si tú decides elegir algún producto de tipo light, tienes que aprender a cuidar las cantidades. Pues no porque precisamente diga que el producto es light, significa que es bajo en grasas y bajo en azúcar y al mismo tiempo bajo en calorías. Si tu meta es perder tallas, tienes que aprender a cuidar tus cantidades, no más bien el producto que estás consumiendo por el simple hecho de que sea light, significa que no te va a hacer subir de peso. Y número 3, si vas a decidir elegir un producto de algún edulcorante natural, o sintético, los tres más conocidos son la sacarina, el canderel y el stevia. Cualquiera de estos tres, la idea es que si tú los consumes, solamente tengas cuidado en las cantidades. Pero si tu meta realmente es bajar de peso en cuestión de poco tiempo, lo ideal es que mejor aprendas a educar tu paladar y a disfrutar del azúcar natural de los productos. Doctor, ¿hay algo más que le gustaría agregar a este episodio?
Pues que siempre es un gusto platicar, que siempre es un gusto ver la respuesta, luego leer los comentarios. Cuando tú veas este podcast, déjanos tus comentarios, déjanos qué quieres saber, qué te parece. Y también te invito, si esto te gusta, danos una evaluación de 5 estrellas para que cada vez estemos más cerca de ti.
Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, doctor.
Igualmente, un placer para todos. Saludos, excelente día.
Para concluir con el programa, les comparto esta frase de James Thompson: la salud es el principio vital de la felicidad y el ejercicio de la salud. Muchas gracias, doctor. Fue un placer platicar con usted y de verdad estoy muy contenta de que gracias a nuestra aventura llamada AMED, el deporte y la nutrición más cerca de ti y a la familia AMED, podamos tener como invitados a gente como usted, para que comparta su conocimiento y experiencia y podamos además inspirar, ayudar a todos los que nos escuchan a que se acerquen a la educación deportiva y de una u otra manera pues estén mejor preparados ante este tipo de temas relacionados con la salud y el bienestar. De verdad, gracias por estar con nosotros, doctor.
Muchas gracias, Ingrid. Un placer y nos vemos seguramente en otro episodio.
Oye, sí, tú, oye. Hola, hola. Sí, tú. ¿En serio creíste que ya acabé? Pues no. ¿Quieres conocer más tips sobre cómo mejorar tus entrenamientos o asegurarte de que tus rutinas son bien ejecutadas o quieres saber más sobre nutrición mientras llega nuestro próximo episodio? Te puedo aconsejar que visites nuestro blog www.amedweb.com. www.alamed.com/site/blog. Te pego el link aquí abajo en nuestra descripción, donde podrás leer más artículos, escuchar nuestros webinars y muchos tips. Si quieres saber más del tema, por favor, avísame. No tengas pena, cualquier tema siempre es bueno. Alguna vez alguien me dijo, la peor pregunta es la que no se hace. En este caso, no hay temas malos, solo aquellos que no me dices. En fin, en la descripción te dejo los enlaces de las redes sociales del doctor y mías. Suscríbete al podcast desde iTunes en dispositivos Apple y si tienes Android desde iBooks. No olvides que mi cumpleaños es este domingo, así que si te gustó el programa, compártelo con todo mundo. Créeme, ese será para mí el mejor regalo que me puedes hacer. Festeja conmigo y alégrale la vida a otros por mí, ¿va? Pórtate bien y si te portas mal entre hoy y el domingo, porfa, invítame. Yo soy Ingrid Cervantes, te mando un abrazo donde quiera que me escuches y que tengas un estupendo fin de semana. Y te espero aquí, en el próximo episodio de AMED, el deporte y la nutrición, más cerca de ti.